Y el tema que veremos hoy es el tema llamado Dios encarnado. ¿Cuántos de nosotros, verdad, creemos en eso? En la encarnación de Dios. Reconocemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como nuestro Señor, nuestro Salvador, como nuestro Dios. Pero resulta que para quienes no conocen, ¿verdad? Que no son pues sí, desde luego, conocedores de Dios, de su palabra, de su evangelio, le resulta difícil creer en eso, hermano. Creer en la encarnación del Hijo de Dios. Y otros tantos desvían su mirada, ¿verdad?, del verdadero significado de lo que está hablando la Biblia, de lo que está hablando la palabra, acerca de mencionar al Hijo de Dios tal cual como Hijo de Dios. Muchas religiones, ¿verdad?, entre ellas lo que son los musulmanes, los testigos de Jehová, describen, ¿verdad?, al cristianismo como una religión politeísta. O sea, hace que nos dicen que nosotros tenemos dos dioses por decir que Jesús es Dios. Entonces, todo eso, hermano, pues lo vamos a estar viendo a continuación, ¿por qué? Y también qué es en lo que están errados. Principalmente una de las cosas por las cuales mucha gente no cree es porque le resulta difícil creer en que Cristo ha bajado del cielo, ¿verdad? Que el Señor ha bajado del cielo a hacerse hombre y morir, ¿sí? Por el perdón de los pecados de la humanidad. No sé, hermano Teo, si se han topado, ¿verdad?, en el parque con personas que le dicen ese tipo de preguntas. O sea, que le dicen, me suena ilógico lo que tú me estás diciendo. Que ha tenido una persona, ¿verdad?, alguien que tú dices que es Dios, se haya hecho humano y que ya con su muerte haya pagado por el perdón de pecados de toda la humanidad. No sé si le ha tocado eso, pero le resulta difícil, hermano, y se hacen preguntas acerca de la expiación de lo que les estoy diciendo. ¿Cómo una persona, verdad, puede pagar, verdad, con su muerte el perdón de pecados de la humanidad? También se hacen preguntas acerca de la resurrección. O sea, ¿cómo voy a creer, verdad, que alguien se levantó físicamente de la muerte? Personas, pues, que están cerradas en su corazón, ¿verdad? Que pues el Señor necesita hacer la obra, pues, para que ellos puedan creer. Si nosotros creemos es porque Dios hizo una obra en nuestro corazón y depositó fe en nosotros, no fue porque nosotros tuviéramos activada la fe y que Dios, ¿verdad?, accediera porque nosotros le pedimos que Él accediera a nosotros. Es algo que solamente Dios hace y lo hace con quienes son sus hijos. Por eso no siempre va a haber frutos, ¿verdad?, cuando estás predicando el Evangelio, porque quienes van a recibir el Evangelio son los hijos de Dios. Y todas estas interrogantes, quienes no lo hacen, son aquellos que no le conocen. Son aquellos también quienes les han rechazado y religiones que pues han tergiversado la palabra, ¿sí? El nacimiento virginal, ¿cómo crees que voy a aceptar esa anormalidad biológica? O sea, es imposible, ¿verdad?, que siendo alguien virgen, pues conciba y dé a luz. Milagros de los evangelios, los milagros de Jesús. Tenemos evidencias acerca de eso, hermano, de todo lo que hizo Jesús. Hay evidencias. Ahorita nosotros podemos literalmente mostrar a la gente que es algo que hacía Jesús, que fue lo que hizo. No, ¿verdad? Entonces la gente dice, ah, ¿cómo crees que yo te voy a creer todo eso que tú estás diciendo acerca de Jesús? O sea, ¿cómo que sanaba así los enfermos nada más con tocarlos? ¿O cómo que resucitaba a los muertos, que echaba fuera demonios? ¿Cómo te va a creer que él alimentó a 5.000 personas? Bueno, más, ¿verdad? ¿Cómo te crees que te voy a creer eso? Entonces, ¿por qué? Porque esos relatos que nosotros vemos en los evangelios podrían resultar o se pueden captar, ¿verdad?, de una manera como fantasiosos. Así como uno le dice aquí en México, ¿no? Así como que le echan demasiada crema a tus tacos, ¿verdad? Y las personas quienes no han conocido al Señor, le resulta difícil creer en que Dios, ¿sí?, se ha encarnado y ha hecho todo lo que nosotros ahorita creemos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué creemos? Por fe. ¿Y la fe qué es, según Hebreos? Creemos en lo que Él nos está diciendo a través de su palabra, aunque literalmente no hayamos visto todo lo que nos menciona la palabra, pero creemos que es la obra que Él ha hecho, porque Él ha transformado nuestras vidas, nos ha dado un arrepentimiento, nos ha salvado, nos ha cambiado el corazón, ¿verdad? Y es por eso que nosotros creemos, porque nosotros nos conocemos a nosotros mismos y sabemos que Él nos ha cambiado. Y en sí, hermano, el más grande misterio, ¿verdad? O difícil de entender, no es en sí los puntos que acabamos de ver anteriormente, ¿verdad? Lo que viene siendo la expiación, la resurrección, el nacimiento virginal o los milagros de los evangelios, ¿sí? La verdadera dificultad no está en esos aspectos en lo absoluto, porque no es en ellos que el Evangelio nos enfrenta con el misterio supremo. La dificultad radica no en el mensaje de expiación del Viernes Santo ni en el mensaje de la resurrección aquel domingo, sino en el mensaje de la encarnación de la Navidad. Ahorita nosotros tocamos, ¿verdad? Cantamos un canto muy lindo, muy hermoso, Gloria en las alturas, ¿verdad? ¿Y de qué está hablando este canto, hermano? Gloria en las alturas, aleluya, gloria en las alturas, paz aquí en la tierra, un Salvador nació. El Evangelio no parte, ¿sí?, desde el punto en que Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario, ¿sí?, resucitó por el perdón de nuestros pecados. No parte de ahí, parte desde el nacimiento del Salvador. Parte desde ahí, hermano. La promesa, ¿cuándo llegará? En un campo de Belén se oye el llanto de un bebé y el silencio que una vez reinó lo rompió Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. El Evangelio no parte desde la cruz, ¿sí? Desde que Cristo se entregó, ¿sí? Entregó su vida por el perdón de nuestros pecados. Desde que Él nació, nosotros hemos recibido a ese Salvador, a quien estábamos esperando para salvación de nuestra alma, hermano. Y es en esto reside la verdadera piedra de tropiezo del cristianismo, porque es el punto en el que han naufragado tanto judíos, musulmanes, los unitarios, testigos de Jehová, así como también muchos de los que experimentan las dificultades mencionadas al principio, lo de la expiación, la resurrección, nacimiento virginal y los milagros de los evangelios. Porque no han entendido, no han aceptado el nacimiento, ¿verdad?, de ese Salvador. No han comprendido que ese Salvador es Dios encarnado, quien estuvo aquí en la tierra. La afirmación cristiana realmente asombrosa es que Jesús de Nazaret es Dios hecho hombre. La segunda persona de la deidad se convirtió en el segundo hombre. Hombre, 1 Corintios 15, versículo 47, vamos a leerlo rápidamente. 1 Corintios 15, versículo 47. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre es del cielo. ¿Quién fue el primer hombre? Adán, ¿verdad? Dice, pero ese es terrenal. Ese al polvo regresó, pero el segundo hombre es un ser divino. El segundo hombre es del cielo y ese es nuestro Señor Jesucristo, con lo cual quedó decidido el destino de la humanidad. ¿Adoptó la humanidad? ¿Cuando estuvo aquí él dejó de ser Dios? ¿Cuando pisó la tierra él dejó de ser Dios, hermano? Jesús era 100% humano, pero también es 100% Dios, hermano. Jesús es tan completa y realmente divino como humano. El Verbo se hizo hombre. Cantábamos ahorita en la canción, ¿verdad? Se oye en un campo de Belén el llanto de un bebé. Jesús, ¿sí? Siendo Dios, él nació y creció como un niño normal, con todas las necesidades que esto conlleva. Él tuvo que aprender a leer, tuvo que aprender a escribir, tuvo que aprender a hablar el idioma, ¿verdad?, en el cual fue criado. Su vida normal, ¿sí?, como cualquier otro niño criado, ¿sí?, como cualquier otro niño. Y es ahí donde uno se pregunta, ¿por qué hizo tal cosa? Obviamente por misericordia, por gracia, pero si te pones a pensar la capacidad de tu mente, y si reconoces que eres el más falto delante de la presencia de Dios, ¿sí?, va a decir, ¿por qué hizo eso? O sea, siquiera ¿por qué vino? Si yo no lo merecía. ¿Por qué se humilló tanto? ¿Por qué vino, nació, sufrió, padeció, murió? Se hizo pobre siendo el más rico, ¿verdad? Vino y se hizo pobre, se humilló. Por amor, hermano. Principalmente por amor a su nombre, por amor a su gloria. Jesús es la misma persona que la palabra eterna, el agente del Padre en la creación por medio de quien hizo el universo. Hebreos 1:2. Él es el autor, ¿sí?, de la creación, Jesucristo, de todo el universo. No resulta extraño que Él, el autor de la vida, se levantará de la muerte. Sabemos nosotros que es Dios, le reconocemos. Y para nada es extraño que Él se levantara de la muerte. Si realmente era el Hijo de Dios, resulta mucho más asombroso que tuviera que morir y no que volviera a vivir. ¿Por qué, hermano? Porque el inmortal había muerto. Entonces eso es mucho más asombroso. Dice Wesley, escribió Wesley, es todo un misterio que el inmortal, ¿sí?, muriera. Es un misterio que el inmortal muriera. Y si el inmortal Hijo de Dios realmente se sometió a la muerte, no es extraño que tal muerte pueda tener un significado salvador para una raza condenada. O sea, que si Él ya ha muerto, no debe resultar extraño, al menos para nosotros, ¿verdad?, que Él salvara a una raza condenada. Estábamos condenados, la humanidad estaba condenada, muerta en sus delitos y pecados. Pero el inmortal tuvo que venir, morir y volver a vivir por el perdón de nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios. Eso es para darle la gloria a Dios, hermano, para exaltar el nombre de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, darle las gracias y corresponder a lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Nos ha salvado, nos ha rescatado de la muerte. Estábamos condenados a una muerte eterna. Y en el momento en que Él vino, sí, con su Espíritu Santo, Él nos convenció de pecado, nos perdonó, nos restauró, hermano. Desde ese momento, nosotros ya hemos tenido la vida eterna en Él, en Cristo. ¿Quién es este niño? El niño que nació en Belén era Dios. Y todos nosotros tendemos a embellecer ese relato, ¿verdad? Cuando lo contamos Navidad tras Navidad. Cuando en realidad es más bien un relato brutal y cruel. ¿En qué condiciones nació nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo nació? ¿En dónde estaba? ¿En un establo? ¿Estaba entre la suciedad? ¿Entre el estiércol? ¿Sí? Puesto en un pesebre. Y eso es algo bien cruel, hermano. Es algo brutal, como lo dice ahí, ¿verdad? Es algo feo, porque nadie, ¿sí?, prestó su cama en el lugar indicado para que Él naciera. Nadie se ofreció a tender la mano para decir, no, ven a parir aquí, ven a dar a luz aquí. Y regularmente, si te pones a pensar, ¿verdad?, embellecemos ese momento, ¿sí? Endulzamos ese momento en el que Jesús nace en el establo, está en el pesebre, a pesar de que nació entre el estiércol, en olores que hedían, son animales. ¿Quién está estado en rancho? Pues allá por allá mi hermano Gil, mi hermana Selene, que van a la sierra, ¿verdad? Se juntan todos los animales y si hacen todas sus necesidades, pues huele, sí te cala. Y ahí nació nuestro Señor Jesucristo. Es más, cuando vas pasando rumbo a Delicias, ahí están las lecherías. ¿Quién ha pasado por ahí? Luego dice uno, ciérrala la ventana, ¿sí o no? Bueno, pues así nació nuestro Señor Jesucristo, hermano. La razón por la cual Jesús no nació en la posada es que estaba llena y nadie le ofreció su cama a la mujer que estaba por dar a luz. Por lo cual tuvo que tener a su bebé en un establo y colocarlo en el pesebre. El Hijo de Dios, mencionado en la Biblia, había nacido en esas condiciones. ¿Cuántos de ustedes les hubiera gustado dar a luz así a sus hijos? ¿Verdad que no? Ah, pues si María lo hizo, ¿por qué yo no? ¿Por gusto? Nadie, ¿verdad? Ya si tú andas ahí, se presenta la ocasión, bueno, es voluntad de Dios, pero yo te aseguro que por gusto no lo vas a hacer. No lo vas a hacer, hermano. Apologistas judíos, musulmanes, dicen que nosotros, ¿verdad?, como cristianos, somos politeístas, porque tenemos dos dioses al mencionar al Hijo de Dios. Y muchas personas se quedan perplejas ante esta cuestión, hermano. Pero tenemos su palabra, que lo deja bien en claro, ¿verdad? Y Juan lo menciona en el primer capítulo del Evangelio, en el prólogo, ¿sí?, que nos detalla que Jesús es Dios. Juan 1, versículo 14, versículo 18, Juan 3, 16 y también el versículo 18 de Juan 3. Juan nos deja en claro, ¿verdad?, quién es el Hijo de Dios. Y él nos menciona que Él es Dios mismo. Juan menciona que Jesús, que el Hijo de Dios que él está mencionando, es Dios mismo. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento es su expresión creadora. Su poder en acción para cumplir su propósito. Y en el Antiguo Testamento representa la expresión verbal de Dios. ¿Recuerdan el Génesis? ¿Cómo creó Dios, verdad? Todo. ¿Qué era lo que decía en el primer día para que fuera creado todo? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Sí, pero antes de que sea la luz, él decía, y dijo Dios, sea la luz, se haga la luz, pues, se hizo la luz, ¿verdad? Y dijo Dios, siempre viene esa parte. Entonces Juan está detallando eso, hermano, allí en el prólogo. Sí, en el inicio del Evangelio, en Juan 1, que dice el verbo y que existía. El verbo era él. ¿Y el verbo qué es? La palabra. ¿Y la palabra qué es? Es Dios, la palabra de Dios. Amén. Entonces, eso significa que nuestro Dios es uno, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo, y aquí no menciona, ¿verdad? El Espíritu Santo, pero Dios Espíritu Santo, ¿sí? No son dos dioses como muchos apologistas judíos, musulmanes, testigos de Jehová, mencionan que nosotros creemos, los unitarios también, que tenemos dos dioses, no, es uno solo. Desde el principio han estado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dijo Dios que exista la luz y la luz llegó a existir, Génesis 1:3. En el Salmo 33:6, ¿sí? Y 9 dice, "Por la palabra del Señor fueron creados los cielos porque él habló y todo fue creado." El verbo de Dios, por lo tanto, es Dios obrando. Entonces Juan toma esa figura y procede a decirnos siete cosas acerca del verbo divino. Juan 1:1, estas siete cosas se detectan ahí. Juan 1:1 dice, en el principio ya existía el verbo. Ahí mismo se identifica el verbo estaba con Dios. Ahí mismo dice, y el verbo era Dios. Avanzamos al versículo 3, dice, por medio de él todas las cosas fueron creadas. En el versículo 4 dice, en él estaba la vida. Igualmente dice, y la vida era la luz de la humanidad. Ahí en el versículo 14 dice, y el verbo se hizo hombre. Entonces, nuestro Dios, ¿sí? Ha sido un Dios que se ha encarnado. ¿Sí? Por amor a su nombre, por amor, por gracia, por misericordia, a quienes estábamos condenados. El niño que nació en Belén era Dios hecho hombre. El verbo se había hecho carne, un ser humano real y verdadero, que no había dejado de ser Dios. No era menos Dios entonces que antes, pero había comenzado a hacerse hombre. No era ahora Dios menos algunos elementos de su deidad, sino Dios más todo lo que había hecho suyo al tomar sobre sí a la humanidad. Aquel que había hecho al hombre estaba ahora probando lo que era ser hombre. Empezaba a padecer, ¿verdad?, en la carne lo que padecía el ser humano. Y la mayor de todas estas es el ser tentado por Satanás, el ser atacado por Satanás. En Hebreos 2, 17 y 18 dice, por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si leamos el capítulo 4, versículos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, perdón, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. El niño que nació en Belén, ¿sí? Era Dios hecho hombre. Y aquí el autor de Hebreos nos está diciendo, tú puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia, que es en aquel que fue hecho semejante a sus hermanos, porque era necesario que padeciera, ¿sí?, los estragos, ¿sí?, en la carne. Fue tentado por Satanás, por haber sufrido en la tentación. Pero eso es para socorrer a los que son tentados, porque él era Dios. De ninguna manera, a pesar de que sufrió, ¿verdad?, los estragos, que sufrió el ser tentado por Satanás, de ninguna manera él pecó, porque él era Dios. El misterio de la encarnación es realmente insondable. No lo podríamos explicar, sino solamente formularlo. El credo de Anastasio, él dice o dijo esto y es una explicación muy buena. Dice, nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre, perfecto Dios y perfecto hombre, quien, aunque sea Dios y hombre, sin embargo, no es Dios, no es dos, sino uno solo, Cristo, uno, no por la conversión de la divinidad en carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios. Charles Wesley dice, a nuestro Dios circunscrito a un espacio, hecho incomprensiblemente hombre. Comprensibilidad, hermano. Conviene que recordemos esto, que rechacemos la especulación y que adoremos con un espíritu de aceptación gozosa la obra que ha hecho nuestro Señor Jesucristo desde su nacimiento. Desde su nacimiento, hermano. No cuando inició su ministerio, desde su nacimiento. Por eso nosotros como hijos de Dios, convencidos, ¿verdad? Convertidos, creyendo que Él es el Salvador, creyendo que Él es nuestro Redentor. Por eso venimos a la iglesia y en la alabanza cantamos, aleluya, gloria a las alturas, paz aquí en la tierra, un Salvador nació, gloria a su nombre. Gloria a su nombre por su llegada aquí a la tierra, hermano. Es necesario que todos nosotros rechacemos especulación acerca, ¿sí?, del Hijo de Dios. Lo que es necesario que nosotros hagamos es que adoremos con un espíritu de aceptación gozosa, con un espíritu de agradecimiento por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Sabemos nosotros, dentro de nosotros, quiénes somos nosotros sin Dios, quiénes fuimos nosotros sin Dios, caminando sin Dios y sin consuelo. Y si tú te lo recuerdas, tú vas a decir, realmente yo no merecía estar aquí. Si tú te humillas, si tú eres humilde, tú vas a decir, realmente yo no merecía estar aquí sentado, siquiera escuchando palabra del Señor, mas sin embargo, Él dijo, no es por tus méritos, es por mis méritos y estás aquí por mí, no por ti. Yo te amo, yo te salvé, yo pagué tu pecado y quiero encontrarme contigo por la eternidad. Hermanos, ¿es incomprensible esto, sí o no? O alguien puede decir, no, 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 es lógico, es obvio. Claro que alguien iba a pagar por mí, por mi maldad, por mi pecado. ¿Alguien lo puede decir tan así, tan abiertamente? Con una simplicidad. Esto es de analizarlo, de pensarlo, de desmenuzarlo y decir, realmente yo no soy merecedor de tu gloria, Señor. Es incomprensible lo que tú has hecho por mí. Mas, sin embargo, te agradezco y lo acepto gozosamente. Lo acepto gozosamente, quiero agradecerte. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad cada día. Quiero confiar en ti más que en mis propias fuerzas. Quiero luchar cada instante con mi pecado. Quiero dejarlo a un lado cada día más, Señor. Quiero acercarme más a ti, más a tu voluntad, más a lo que tú quieres que yo haga. Y eso es necesario que lo recordemos. La incomprensibilidad, el acto de amor más grande que ha existido sobre la humanidad. La obra de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Nacido para morir. ¿Cómo nosotros debemos pensar, hermano, sobre la encarnación? Fue un gran acto de condescendencia y de humillación de sí mismo. Puede abrir su Biblia ahí en Filipenses 2, versículos 6 al 8, hermano. Aunque existía, ¿verdad?, en forma de Dios, Él no tomó eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. O sea, se manifestó como hombre y se humilló a sí mismo y se hizo obediente, hermano, hasta la muerte y muerte de cruz. Muerte de cruz. Y todo esto, ¿sí?, fue para nuestra salvación. James Diney, no sé si así se pronuncia, el Nuevo Testamento dice así: el Nuevo Testamento no conoce una encarnación que pueda definirse aparte de la relación con la expiación. El Calvario y no Belén es el centro de la revelación, y toda elaboración del cristianismo que olvide o niegue esto distorsiona el cristianismo sacándolo de su enfoque. El significado crucial de la cuna de Belén radica en el lugar que ocupa en la secuencia de pasos que condujeron al Hijo de Dios a la cruz del Calvario. Y no podemos entender el mensaje al menos que lo veamos en este contexto. Abra ahí de nuevo Juan capítulo 1, versículo 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El versículo clave del Nuevo Testamento para interpretar, la encarnación no es por consiguiente la afirmación llana de lo que está diciendo, ¿sí?, aquí Juan capítulo 1, versículo 14. El Verbo se hizo hombre, ¿sí?, y habitó entre nosotros. Este versículo no sería el clave, hermano, sino dice el hermano J.I. Packer, dice, sino más bien la afirmación más amplia la encontraremos en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Dice así: porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza, ustedes llegaran a ser ricos. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, Por causa de ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. El Calvario y Belén van tomados de la mano. ¿Sí? Se nos explica la forma en que debemos de considerar y tener siempre presente el hecho de que el Hijo haya tomado nuestra humanidad. No simplemente como una maravilla, ¿sí? De la naturaleza. ¿Sí? Sino más bien como una sorprendente maravilla de la gracia. Nuestro Señor Jesucristo nació, murió y volvió a vivir. Él tuvo que venir, morir y volver a vivir para que pudiera vivir yo. Ese es nuestro Dios. Si se fijan en el tema anterior, hablamos acerca de los ídolos, ¿verdad? Dioses que creamos en nuestro corazón. Pero el Dios que nosotros alabamos, el Dios que nosotros glorificamos, ¿verdad? Es el Dios que ha sido encarnado, que entregó su vida por ti, que entregó su vida por mí. ¿Sí? Y que algún día lo veremos. Mientras, no, no es alguien que podamos ver, no es alguien que podamos escuchar literalmente hablándonos a nuestro oído. O como muchos han dicho en sus experiencias místicas, que huele un perfume celestial, yo nunca he olido un perfume celestial. Que se acerca a mí, que me dice, no, todo lo que Él te va a decir te lo ha dicho a través de su palabra. Y hasta que no nos encontremos con Él, en las bodas del Cordero, ¿verdad? Es donde nosotros le vamos a ver. Todo ojo le va a ver, ¿sí? Toda rodilla se doblará. Todo el pueblo de Dios estará con Él. Estará gozándose por la eternidad en un lugar donde ya no hay pecado, donde ya no hay maldad, donde ya no hay más tristeza, donde ya no hay más dolor, ya no hay más problemas. Adiós al estrés. Por completo, o sea, por completo. Porque el estrés en el cristiano tampoco debe ser, pero hay momentos, ¿sí? En los cuales sí. Y vienes y corres delante de Dios y le dices, ayúdame, Señor, te necesito en este momento. Pues allá, sin nada de eso, sin más problema. Pásele, buen siervo fiel, venga, mi hijo. Nuestro Señor Jesucristo nació para morir. Nuestro Señor Jesucristo es Dios encarnado. Y a Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Este es el tema del día de hoy, hermano. Dios encarnado y pues sus bases, ¿verdad? Fundamentos bíblicos que lo demuestran. Y pues que entonces pidámosle a Dios, ¿verdad? Que nos ayude aumentando nuestra fe, que nos ayude a confiar en Él, amarlo más a Él. Entonces oremos, hermano.